Estamos llegando a nuestro séptimo episodio de Biografías Urbanas. Continuamos avanzando por Colombia con el propósito de revelar algunos de los rasgos más importantes en cada destino que nos hemos trazado. Iniciamos en Bogotá. En sus calles logramos palpar el espíritu de su historia y su estratégica visión centralista. Volamos a Cartagena, incursionando en su pasado colonial y su rica herencia africana, que hoy resuena desde sus cabildos y se plasma en las calles y arquitectura de la heroica. Luego, tomamos rumbo a Barranquilla, la ciudad de inmigrantes que desde sus muelles y cementerios exponen y resguardan su pasado cargado de inclusión y desarrollo, que se conecta con la tierra del banano Santa Marta, que se forjó un capítulo de progreso y otro de fuertes desafíos, ambos escritos desde sus plantaciones con memorias que hoy se resguardan en la literatura. Las letras nos orientaron a Valledupar, tierra de aires vallenatos y arquitectura cargada de desafíos, memorias ancestrales y una cultura musical que vibra y late desde su plaza central. Y tras el ritmo de la música, llegamos a Medellín, tierra cafetera, textil y urbana. Y hoy arribamos a Quibdó, la capital del Chocó. Iniciemos nuestro recorrido en Quibdó, orientando un poco al grupo que nos acompaña. Les pedimos el favor de tener un par de audífonos a la mano para continuar con la experiencia. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 4 de este podcast para continuar con la audición y avanzar en la exploración de esta histórica ciudad. Si usted desconoce todo sobre Quibdó, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se quede escuchando por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya conoce algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y permanezca escuchando únicamente con el audífono derecho. Le aseguramos que conocerá algo más de esta ciudad que despertará su interés antes de iniciar este recorrido. La minería esclavista en el Chocó tuvo un auge en el siglo XVIII, bautizó estas tierras como en crisis después de la independencia de Colombia. Los la abolición de la esclavitud en 1851 marcó el fin de esta práctica, transformó en San Francisco de Quibdó. De explotación minera su nombre en la región, evoca el cacique que desde de Quibdó, entonces cuyos dominios el pulso del desarrollo de los terrenos donde se consolidó. En este episodio, los invitamos a reconocer por qué hoy Quibdó es considerado como fuente de inspiración en la preservación cultural de su herencia orfebre, musical y gastronómica. Ya estamos listos para seguir juntos en esta visita. Desde este momento, ya puedes volver a ubicar tu otro audífono y continuar en este episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar. Hoy, Quibdó, removiendo la tierra y el agua. En esta tierra de tesoros selváticos, donde se evoca la leyenda del dorado en el corazón de sus habitantes, la minería se ha constituido como parte de una herencia que sobrevive como la promesa para el futuro de sus moradores. La fiebre del oro ha transformado este rincón colombiano en un espacio lleno de desafíos y esperanzas. Iniciamos este recorrido rumbo al Muntú Bantú, centro de documentación de materialidades afrodiaspóricas, para acercarnos a este legado y herencia cultural de la zona. En este primer momento de nuestro capítulo, Alberto se encuentra con Sergio Mosquera, historiador de vocación, formación y de profesión.
Esa búsqueda de ese dorado, esa búsqueda de ese oro, ¿en qué momento pone sus ojos en el Chocó?
La frontera minera del Chocó se abre a partir de mediados del siglo XVII, cuando ha habido un decaimiento, un decrecimiento de la producción de oro del nordeste antioqueño y es lo que se conoce como el ciclo del oro, que va entre 1620 a 1640. Y para trabajar, pues no, ya sabemos que no había mano de obra, para trabajar ese oro era necesario entonces buscar la mano de obra en África. Entonces trajeron a los africanos al Chocó, así como al resto de América, y además porque sabían, conocían, tenían experiencia en el trabajo del oro.
Sergio, hay otro episodio donde ya deja de haber locales y llegan compañías extranjeras, y estoy pensando en empresas como la Chocó Pacífico.
1906-7, un señor Henry Granger viene a hacer unos estudios en el Chocó y va principalmente en el río Andágueda. Él ese informe va a promocionarlo a Nueva York, y los hermanos Livingston le llaman la atención y ellos crean la saga South American Gold and Platinum Company, compañía suramericana para la explotación del oro y platino, y una filial de la saga es la minera Chocó Pacífico. Y hacia 1916 ya constituye esta compañía. Entonces llegan al Chocó, pero había habido un arreglo anterior entre el gobierno colombiano y los ingleses, la British Corporation. Y cuando llegan los norteamericanos, ya está instalada la British Corporation.
La compañía dragó los ríos San Juan y sus afluentes durante más de 70 años. Y tras su retirada, no solo dejaron huellas en el ecosistema, también un pasivo laboral que el gobierno colombiano tuvo que solucionar. Y luego le entregaron la compañía a Mineros de Antioquia, otro gran traspié en este capítulo de empobrecimiento de la región que desde entonces vio salir sus riquezas, dejando una tierra empobrecida con grandes daños ecológicos y sociales.
Paradójicamente, esa riqueza que se ha buscado en ese mineral que entiendo, escuchándote, generó tantas desgracias, por el contrario, a este país le trajo pues una de sus mayores riquezas culturales, es decir, como que esa introducción del pueblo africano a este territorio, pues sin duda explica en buena medida la diversidad cultural y la riqueza cultural de la que se precia Colombia, ¿no?
Claro que sí. La presencia de nosotros en Colombia contribuyó justamente a crear un país multiétnico y multicultural, a definirnos a partir de esa diversidad cultural. Esa riqueza, esa diversidad cultural es una potencialidad que el país todavía no ha aprendido a valorar.
¿Y cómo ves el futuro de esta región?
Tenemos todo, tenemos los recursos, tenemos la gente, no tenemos capitales, porque como te digo, son 200 años, 300 años que hemos producido riqueza para otros, no para nosotros. Y esto es cambiar el discurso. El Chocó no es una región pobre, por favor. No nos miren así. Nosotros no somos una región pobre, somos una región rica con una población empobrecida, que es totalmente diferente.
Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias.
A ti.
En estos primeros pasos por la zona, ya logramos reconocer algunos de los componentes históricos que han formado parte de esta tradición en la extracción del oro en la región de Quibdó. Pero su historia se sigue escribiendo y la actual extracción de este material se desarrolla bajo diferentes niveles de impacto en todo el Chocó. La extracción de alto y bajo impacto son parte del escenario que hoy se debe afrontar en estas tierras, comprendiendo que las decisiones sobre cómo extraer este preciado mineral se convierten en un dilema que afecta no solo el presente, sino también el legado que dejarán a las futuras generaciones de la región y el país. Las técnicas que se reconocen para la extracción de este mineral parten de ejercicios ancestrales de carácter manual, se complementan en ejercicios semi-mecanizados y se cierra el ciclo con los sistemas mecanizados. Estas técnicas tienen distintas implicaciones sobre el ecosistema, pero también sobre su legado territorial, sus tradiciones ancestrales y su acervo cultural y patrimonial, que hoy busca reconfigurarse para lograr una mayor sostenibilidad ecosistémica. Para entender un poco más sobre todo el relacionamiento de la minería con la población que habita estas tierras, nos encontramos con Elías Ayala, ingeniero de minas de la zona.
Hay configuraciones patrimoniales alrededor de la actividad minera. Una extensión con la práctica de joyería,
sí,
y de orfebrería, exactamente. Hay una gama de personas que han podido, a partir del trabajo familiar minero, salir a formarse profesionalmente. Algunos líderes avezados han entendido que hay que identificar otras alternativas, conectar las dinámicas tradicionales para poder garantizar condiciones de sostenibilidad social y económica y de conservación del patrimonio biocultural de este territorio.
En este recorrido, tras la comprensión del legado del oro en esta zona del país, ya abordamos su arribo histórico y las actuales prácticas en las técnicas de extracción. Sin embargo, aún debemos reconocer una de las facetas finales de este ciclo, aquella que suma valor tras su manipulación, integrándole un componente estético. La tradición orfebre alrededor del oro también guarda secretos y tradiciones que datan de viejos maestros del oficio que se vienen heredando de generación en generación. Alberto se reúne con el maestro Walter C. Blandón, salvaguarda de esta tradición orfebre.
Porque nos cuenta un poco sobre su oficio.
En la joyería tengo 29 años.
¿Y siempre ha habido orfebrería aquí en Quibdó?
Bastante. Desde que yo tengo uso de razón, pues existe la joyería.
Para mucha gente conoce la filigrana momposina, pero no tanto la filigrana chocuana.
Pues la filigrana chocuana, pues la aprendí con mi maestro. Después estuve al lado trabajando con mucha gente, momposinas también.
¿Y los jóvenes si quieren aprender a hacer orfebres?
Hay unos que sí le meten empeño a eso y hay otros que no.
Muchas gracias.
A usted.
La minería en el territorio que se afianzó en esta zona, bajo la mano de obra africana desde la colonia y que fue impuesta en la región, dejó otro gran legado cultural que afloró en la riqueza musical, las bebidas ancestrales y diversas danzas tradicionales que le han dado a esta zona del país el título de una de las culturas más ricas del mundo. La fiesta de San Pacho, celebrada a lo largo de las riberas del río Atrato, es una de las expresiones culturales de esta parte del país, que no solo es una explosión de cultura y alegría. A su alrededor existe mucho más que música. En el río y en una de las pangas o canoas de la zona, Alberto se encuentra con Jackson Ramírez Machado, gestor, investigador, emprendedor cultural, que nos cuenta un poco acerca de esta celebración.
Bueno, Jackson, yo quiero que me cuentes qué representa San Pacho para Quibdó.
San Pacho representa la alegría de un pueblo resiliente, resistente, que de 1648 ha sido consagrado a San Francisco de Asís. Estamos justamente en el río Atrato, que es un sujeto de derecho y que ha sido el escenario principal para resignificar la fiesta.
Esta fiesta fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012. Y cada año, el 3 de octubre, 12 balsas viajan por el Atrato con San Francisco de Asís.
Ese día se hace la bendición del río Atrato. Ese día le ofrecen todos esos activos bioculturales que nos oferta el río. Entonces quedan bendecidos. Y es un acto simbólico que marca la fiesta franciscana. Y recordemos que la fiesta franciscana tiene 11 años de ser reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La fiesta franciscana es la gran apuesta de resistencia frente al mal uso de los recursos naturales.
¿No te parece que la verdadera riqueza de esta región no está en la minería, sino en su naturaleza y su cultura?
Esencialmente la cultura. Porque y la naturaleza son un matrimonio indisoluble.
Estas tradiciones son el fruto y el resguardo cultural de años de interacción de una inmigración forzada que llegó a estas tierras para labrar los caminos de la conquista y extraer los valiosos tesoros de la profunda selva chocuana. Hoy, esta zona del país se recupera lentamente de sus cicatrices y deudas ante las promesas incumplidas de quienes solo explotaron el territorio. Mientras los ríos llevan consigo la historia de un conflicto entre la búsqueda del tesoro y la preservación del alma verde que define al Chocó, a Quibdó y a sus moradores. Es en los habitantes de esta zona del país que esa memoria se mantiene y fluye por el curso de los ríos, resguardando las tradiciones y materializándolas en fiestas, danzas y cantos que conforman el acervo cultural de la región. Nos movemos de locación a unas 2 horas de Quibdó, para conversar en Andagoya con Fulvia Ruiz, cantante chocuana que relata desde sus memorias los recuerdos que conserva frente a una de las compañías mineras que trabajaron en la zona y nos comparte algunas de las historias del acervo cultural que conservan sus cantos.
¿Qué recuerdas del paso de la Chocó Pacífico por aquí?
Ellos bajaban por el San Juan y subían, y allá había una poza que allá entraba el barco cuando venía de Buenaventura. Había una carpintería, había un taller eléctrico y taller de mecánica, arreglaban todas las cosas de la empresa, de la retro que tenían, dragaban
el río
a muchos pies de profundidad, y era que sacaban los oros.
¿No crees tú que siempre se ha pensado que la riqueza de Andagoya o de Quibdó o del Chocó está más representada por los minerales o por los recursos naturales que sacan? Pero a mí me parece que la riqueza es más cultural, ¿no pensarías tú?
Es más cultural. Nosotros somos de África, nosotros somos los africanos. Cuando ellos estaban trabajando, cantaban mucho. Cuando se moría un niño, ellos decían que ese no iba a pasar los trabajos, no iba a ser más esclavo como ellos. Entonces ellos cantaban, pero cuando se nacía y que no se moría, ellos le daban mucha tristeza porque iba a ser esclavo como ellos. Entonces ese es que nosotros tratamos. Y no es igual un guali con un alabado.
¿Cuál es la diferencia?
Diferente porque a los adultos les cantamos cantos grandes. A los niños les cantamos arrullo, que son danzas. Y juegos y ronda, esos son los gualices.
¿Y el levantamiento?
El levantamiento de tumba se hace en los 9 días, se rezan. Todos los días se reza a la misma hora, puede ser a las 6 de la tarde, se reza hasta llegar a los 9 días. A los 9 días se hace una misa y después de la misa se amanece en la gente cantándole toda la noche como que fuera el velodio. A las 5 de la mañana se levanta la tumba y es que el alma se va. Pero se hacen también los tres, porque al muerto se le reza a las 8 de la noche, a las 12 de la noche y a las 5 de la mañana. Eso mismo hacemos en las novenas, cantarle hasta el amanecer, canto para levantar la tumba. Levanten la tumba del cuerpo presente, se despide esta alma en vida y en muerte.
Con la herencia viva del canto que interpreta Fublia, logramos comprender cómo la cultura heredada de otras tierras y cada uno de sus atributos se configura como un resguardo para soportar las inclemencias del pasado y afrontar los retos de una vida en la espesa selva que rodea estas tierras. En el acervo cultural del Chocó existe un elemento más que aporta a la energía y deleita al paladar de quienes visitan y habitan en estas tierras. En este punto del viaje, Alberto se encuentra con Zulia Milena García, investigadora y conocedora del acervo cultural de los sabores del territorio.
Este centro cultural gastronómico hace alusión a todo el proceso que durante tantos años hemos venido desarrollando en las comunidades por visibilizarnos desde adentro. Entonces, el Centro Cultural Gastronómico lo que busca es mostrar, poner en escena esa realidad desde la visión de los olores, sabores, colores de africanía. No solamente lo que se prepara en la olla, sino también todo ese recorrido de los productos, quién está sembrando, cómo se está sembrando, que para nosotros es fundamental, que es una agricultura que no tiene químicos, que se trabaja desde el territorio con los abonos propios de la misma selva, en honor también a las cocineras. Para nosotros, más allá de las grandes elaboraciones, lo que buscamos es presentarlo de la mejor forma posible, pero con la esencia de lo que nosotros somos.
¿Y cuáles son esos productos tradicionales del Chocó?
Bueno, comenzando por los jugos, acá tenemos 3 jugos que son fundamentales, que no faltan en el río, que es la guayaba agria, es el lulo chocuano y es el borojó.
¿Cuáles son esas huellas africanas en la cocina chocuana?
Bueno, hay varias cosas. Uno es que hay unos secretos que son muy internos de la cultura nuestra, en todo, tanto en las bebidas como en la alimentación, que esos son propios de las señoras de la cocina y cada una tiene su forma. Pero siempre en lo que se resalta es la combinación de la energía con la actitud, con la voluntad. En el momento que se está cocinando hay que estar alegre. porque hay...
Si no se está alegre, no queda bien.
La queda mal, la comida queda chorote, cuando hablamos de chorote queda cruda.
Okay.
Entonces, al interior de la cultura nuestra hay que cocinar y sazonar muy bien los alimentos. Entonces, en torno a la comida se construye también mucho la familiaridad, la amistad, se comparte. Siempre nos decía mi mamá, la hora de la comida es sagrada. En el momento que se esté comiendo, que se esté preparando la comida, tiene que estar pensando en quiénes se van a alimentar, porque usted va a nutrir.
Por un momento quisiera ahora sacarte de la cocina y traerte a mi mundo, que es la arquitectura, y que me contaras qué hay detrás de esta construcción, porque veo que tiene unas particularidades que creo que son como muy de el Chocó.
Sí, es que estuvimos haciendo un proceso de investigación. Nos dábamos cuenta que los espacios, la arquitectura y el urbanismo también está articulado a todo ese tema cultural y a la cocina. Entonces, lo que quisimos fue recrear una casa antigua nuestra, donde la distribución de los espacios tienen que ver con los diferentes servicios y las diferentes dinámicas y actividades que se dan al interior de la familia. Ahí los materiales que hemos usado también hacen parte de materiales no maderables del bosque que están casi invisibilizados. Han estado enfocándose en acabar con todo el tema de la madera y estos materiales no se ven. Entonces quisimos hacer aquí un ajedrez para que la gente, la nueva juventud, también conozca que todo esto hace parte de los productos que tenemos en el bosque y son también para el clima. Y esta es una casa donde hacemos honor a esa cultura nuestra, cultura viva.
Felicitaciones por esta iniciativa y te prometo que no me iré sin comer.
Por favor.
La risa, la amabilidad, el sabor de su gastronomía, las técnicas orfebres y la tradición histórica que rodea la minería en el Chocó y Quibdó son la esperanza que se alberga en los habitantes de estas tierras cargadas por la ilusión de su cosecha cultural. La explotación indiscriminada en estas tierras chocuanas por parte de grandes empresas extractivas de oro ha dejado cicatrices y rastros en la zona que impactaron en la comunidad y el ecosistema. Y como la mayoría de experiencias negativas conllevan un valioso aprendizaje, hoy, en esta zona del país, se considera que la minería sostenible debe prevalecer ante otros tipos de explotación a gran escala, buscando el menor impacto en el ecosistema y con el objetivo de disminuir su afectación a la biosfera del territorio. En este episodio de Biografías Urbanas, también logramos apreciar la producción orfebre de la zona, que reclama un papel protagónico para preservar y heredar sus técnicas y estéticas en la manipulación de este metal precioso. En el Chocó, y particularmente en Quibdó, se hace evidente que la tradición cultural de esta región debe ser un estandarte más allá de la explotación indiscriminada de sus riquezas ecosistémicas. La variedad musical de este territorio es abrumadora y se ha convertido en herencia viva de un pasado complejo que, entre sus dificultades, va floreciendo y exponiendo su diversidad sonora, que se complementa con la tradición culinaria y la nueva mirada orgánica que está impactando en las cocinas y sus platos, apropiándose de la trazabilidad gastronómica como un concepto que garantiza el origen de un plato libre de químicos y pesticidas. Así, esta tierra reverdece y se expande bajo un nuevo horizonte que espera olvidarse de ese pasado amargo que la marcó, y continúa en la búsqueda de esos elementos de desarrollo que aún están por materializarse en su infraestructura. Nos despedimos de esta tierra, no sin antes invitarlos a nuestro próximo episodio junto a Alberto Escobar, el arquitecto, historiador y apasionado por el urbanismo, que nos guiará en el próximo capítulo de Biografías Urbanas con destino a Cúcuta. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.